Duna presenta Hablemos en Off, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Cervecería AB InBev, Asociación Chilena de Seguridad, All New Mazda CX-60, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Mita Rentacar, leasing operativo. Clínica Alemana, cámbiate a AFP Habitat. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, 8 de la mañana con 8 minutos, jueves 6 de julio de 2023. Consuelo Saavedra, muy buenos días, ¿cómo estás tú?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien.
Déjame. ¿Me escuchas? Ahí un, te dos, escucho tres. Mejor ahí, sí. Probando. ¿Te cortaste el pelo? Te vi en el video de muy cortito. Del nada personal.
Sí, muy cortito. Oye, qué bueno que mencionaste nada personal, porque vale la pena aclarar algo que señalamos ayer con José Ochea, que es un documento que no, que nos movió a un error, y a partir de un dato erróneo, un análisis o una conjetura errónea. Y tiene que ver con, pues se los voy a inmediatamente leer, tiene que ver con este oficio que en su momento envía la diputada Giovanna Ahumada, de la región de Antofagasta, donde le pregunta al presidente de la corporación de la Cámara de Diputados, Vladimir Osevich, sobre todo lo que hemos visto en Democracia Viva, ¿no es cierto? Todas las relaciones con los nombres, con los servicios prestados, con la plata entregada, con los montos exactos, todo bien. Las preguntas muy atingentes a las mismas preguntas que nos hemos hecho todos los días todos nosotros, a partir de los datos que se van conociendo. Con un detalle, que el oficio tenía un error de origen, no nuestro, cometemos nosotros bastantes, pero ese no, de origen, la fecha 7 de diciembre de 2022.
Diciembre.
7 de diciembre. Entonces, obviamente, uno decía, miércale, esto cambia totalmente las cosas, pues. Si es que había tal claridad para que una diputada y oficiara al presidente de la Cámara de Diputados con todos los antecedentes que ahí se exponen en diciembre, bueno, qué importa si el presidente lo había sabido hace 9 días o el presidente de RD hace 10 días. Esto es de diciembre, cómo no se supo. Pero nada, había un error, me lo hizo ver José Ochea, que me lo envió, porque ella tenía el documento original, lo expuso ayer, pero ella me dice, ojo, hay un error en la fecha, que lo aclaró en el reporteo después. Te lo voy a enviar, José, Consuelo, para que tú lo tengas, ¿bueno?
Ok.
Es bueno decirlo porque
esto,
si no...
Bueno, y esto a propósito, que en realidad la fecha entonces es 7 de junio.
Es 7 de junio, que a partir de ese dato también hay algo que analizar y hay algo que decir, porque también ese 7 de junio es una fecha anterior a que Timeline, el medio de comunicación local de Antofagasta, diera a conocer este escándalo que tiene las cosas en el estado que las tiene. De todas maneras hay algo que decir, pero distinto es que se haya sabido en esa reunión que tuvo Revolución Democrática, su presidente y los implicados, también todos de Revolución Democrática, de RD, todos, que lo hayan visto antes, que explotara públicamente, eso es y que el presidente de la República haya conocido, según palabras de él mismo, un día después, que viene a ser 7, 9 días antes de que se conociera públicamente, eso también es un dato a analizar, ¿no?
Bueno, hay un montón de hilos que siguen apareciendo, ¿verdad?, en el caso Convenios, y uno es el de las fechas, que sigue abriendo un asunto que Reitero lo que habíamos comentado hace un par de días acá en el programa junto con Nico Matías. El presidente debiera hablar menos sobre esto. Ceñirse a el caiga quien caiga, estamos investigando, bla, 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 bla. Pero no entrar en el detalle chico. O si va a entrar en el detalle chico, entonces que esté realmente muy bien brifiado y sepa exactamente qué va a decir. Las declaraciones que hizo ayer el presidente, si es que él de verdad sabía de esto, ¿estaba hablando que él sabía? ¿Estaba hablando que el gobierno sabía?
Claro,
cuando dice el gobierno sabía, se refiere a Giovanna Humada, que se lo mandó al Seremi, pero que pasó por Vladimir Ocevich, porque me imagino que el presidente de la Cámara debe mirar por lo menos lo que firma, no debe llegar y firmar así, pero, ¿verdad?
Fíjate que Luis Cordero.
Espérate, y esto se lo envía al Seremi de Antofagasta. Ahora, el Seremi de Antofagasta, si es que está realmente involucrado en la irregularidad, no va a tener ningún incentivo porque esto escalara, ¿verdad? El mismo Seremi de Antofagasta, cuando tiene la reunión con el presidente de Revolución Democrática, con Latorre, según Latorre, que esta reunión era a propósito que Timeline estaba investigando el tema y que venía, y que le dijeron que no, que esto no iba a escalar, y se demoró en explicar si le contó a alguien o no le contó a alguien. Entonces, ¿al presidente alguien le llegó con esta historia? Porque el ministro, Carlos Montes, dice, la verdad es que yo me enteré más o menos a propósito de la publicación de Timeline.
Claro.
Pero, dicho todo lo anterior, que no se nos olvide que en realidad salió la subsecretaria Tatiana Rojas, que también es de Revolución Democrática, y a ella, los funcionarios del Serviu, le mandaron a principios de mayo un mail para que se iniciara la investigación.
Exacto.
O sea, haciendo las denuncias de que estaban pasando problemas y que había molestia con el Seremi.
¿A eso se referiría el presidente cuando dijo que el gobierno supo? Vaya uno a saber.
No, porque dijo que supo a propósito del oficio de Giovanna Humada. Y el oficio de Giovanna Humada en realidad es de junio. Bueno, como sea, hay un desorden en las declaraciones que lo único que hace es complicar la posición del gobierno, ¿verdad?
Y ¿quién tiene que salir a arreglar esto?
El fixer.
Exactamente, el abogado que cobra un fijo y no como cobran los abogados en el mercado, Luis Cordero. Que por el mismo sueldo público, pero bueno, haciendo una labor bien, bien encomiable, lo ha tenido que hacer en todos los incendios del gobierno desde que él entró, aclarar desde su expertise de abogado especialista en derecho administrativo, profesor, que él, entró por un error, pues. Bueno, no es un error, el presidente no sé si dirá que es un error, pero tuvo, acuérdate cuando él entró, Luis Cordero, el ministro de Justicia, habló, tengo que mirar los papelitos. De ahí he tenido que hacer la pega de mirar papelitos todo el día para ver.
A propósito de que si los indultados eran criminales o no.
Claro, si se
conocían. Si eran reincidentes
si
o no.
Si se conocían los
delincuentes
si o no. Si se conocían si todos los antecedentes, ¿no? Si el presidente tuvo o no a la vista todos los antecedentes al momento de indultar. Ahí entró Luis Cordero y no ha parado de tener que hacer
claro,
ese
previo
trabajo
al estallido, previo a que estuvieran detenidos por el
estallido. De revisar, y ha tenido que revisar carpetas y era raro que no entrara Luis Cordero al ruedo a tratar de enmendar, a por lo menos a parar la sangría. Y claro, con un jefe que habla día por medio y habla improvisando, sigue improvisando, no ayuda para nada a Luis Cordero, que será muy buen abogado, pero no hace magia, güey. Cuando el presidente dice que conocía esto por el oficio de antes.
El presidente va a tener que salir a explicar nuevamente en la próxima pauta qué era exactamente lo que conocía. O si en realidad se expresó mal. Pero es realmente. O sea, se valora ese estilo como
sí.
De apertura, de pensamiento hablado. Pero en un gobierno que está a los tumbos, una crisis tras otra, es de.
Deja de ser.
Yo me quedo un poco con la boca abierta de cómo se siguen cometiendo autogoles.
Yo una vez escuché a un no me acuerdo ya quién es, pero escuché de un alguien que.
Bueno, ahora, perdona, porque en realidad sí sabía de esto, la pregunta, bueno, entonces exactamente qué hizo, quién le contó, se lo tomó con la seriedad que correspondía o no.
Sí, la molestia que hay con el presidente de RD, el senador Latorre, en parte y en buena parte, es porque no ha terminado de decir o de aclarar. ¿A quién le dijo en el gobierno? Dice que no le dijo a los ministros Jackson y el ministro de Vivienda, el ministro Montes. Pero no sé a quién le dijo. Entonces, cuando...
Después se demoró un día en decir que no le había dicho al jefe de asesor del segundo piso, a Crispi.
Claro, pero de alguna manera uno dice, bueno, la reunión era entre puros RDs, el RD que es el Seremi, el RD que era el de la Fundación, el RD que es él el presidente, todos los RDs suponemos que militan, que son los asesores de la diputada Catalina Pérez. Y que sí le contó a alguien en el gobierno, pero, o sea, que sí se había sabido, sí sabía Tatiana Roja, aparentemente.
Roja.
Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿a quién? Y otra pregunta que surge a partir de al quién, más supo, que no nos han querido contar, es ¿por qué el presidente de la República? ¿O por qué llega a oídos del presidente de la República? Pese a que Luis Cordero dice que se refería al Estado, no a él en persona. Pero si fuese a él en persona, ¿por qué un oficio que va dirigido de una diputada al presidente de la Cámara llega a la Moneda? ¿Llega sí, solo sí, alguien por el camino enciende las alarmas o le saltan los tapones?
Yo o no se te topa con el presidente y
yo no
que
te comento.
Con el presidente se lo topa y le dice, oye, mira esto.
Claro,
no sé qué, pero te contaron, supiste.
No es porque orgánicamente le tenía que llegar al presidente o al gobierno,
claro.
Es porque alguien le contó, afortunadamente, porque le preocupó la posibilidad de que le manchara o le salpicara el escándalo. Entonces,
bueno, como sea,
entonces, alguien,
vamos a tener
alguien,
que esperar una explicación,
sí,
del presidente sobre exactamente a qué se refería con esta línea del tiempo. Timeline.
Exactamente.
La cronología, timeline, por citar. Oye, al medio que publica el caso originalmente.
Y otras declaraciones, pero creo que aquí son para corregir y para aclarar y para bajar un poco la intensidad del fuego, es la del propio Carlos Montes en el Senado ayer. Había estado en la Cámara de Diputados antes y hizo una declaración que generó confusión cuando intentó arrastrar a los gobiernos anteriores y en particular al gobierno anterior, que dice las platas vienen entregadas del gobierno anterior, fue leído en la oposición como está diciendo entonces que todo este escandalillo no es de este gobierno, o escándalo, no es de este gobierno, sino que del anterior. Y allí nosotros ayer mismo, y creo que varios lo han hecho, aclararon que esta es una política diseñada del 2015 que está fechada el 16 de marzo de 2016 y que no se aplicó, que era la delegación de la posibilidad de entregar recursos de manera local en las regiones, primero en las comunas o las municipalidades, y luego también eventualmente en las fundaciones, que era una forma de mejor gestión, que partió en el gobierno de la presidenta Bachelet, siguió en el gobierno del presidente Piñera, y que también lo firmó el ministro Montes, porque lo firman los ministros de Vivienda, se refería a eso. Y Carlos Montes dijo, yo nunca quise implicar en este problema, en estos escándalos, al gobierno que nos precedió, el gobierno del presidente Piñera, sino que la política viene diseñada de más atrás, de dos gobiernos para atrás, y aclaró, para que no quedaran dudas, el gasto o los problemas o los financiamientos a estas fundaciones son un problema de esta administración. Esto ocurrió en este gobierno. Con lo cual creo que le quita bastante presión, porque en la oposición estaban muy contrariados, que le habían prestado ropa políticamente y respaldo, y que algunos empezaron a hablar de acusación constitucional con fuerza contra Carlos Montes. Quizás esto baja un poco los decibeles.
Eso vamos a ver qué sigue ocurriendo con estos asuntos en el Parlamento, donde el ministro Jackson también, para variar, siempre está la idea de que lo quieren sacar, etcétera, etcétera. Esto a propósito de una situación de asignación de dineros en Atacama. Oye, salió la encuesta Criteria. Me llama la atención que, porque esto incluye prácticamente todo el caso, sí. ¿Ya? Se tomó hasta el 4 de julio. ¿Y qué día es hoy? ¿7? ¿6? 6.
6
de julio.
6.
Se tomó entre el 1 y el 4, o sea, full caso convenio. Y sube la aprobación del presidente.
Sube
2 puntos. Curioso, o sea, de 34 a 36, y la desaprobación baja de la del presidente, de 53 a 51. Y en un mes que ha sido complicado, porque, o sea, toda la cosa chica, bueno, estuvieron las inundaciones, ¿verdad?, las lluvias, y que lo acusaban de que no estaba en Santiago, ahora todos los problemas de la corrupción del caso convenio, pero ya van 2 o 3 encuestas donde la aprobación del presidente no, o sea, Pulso, CADEM y esta Criteria, donde no, no se ve mayormente afectada su imagen.
Exactamente. Entre el 1
y cuál será la explicación.
Entre el 1 y el 4 de julio es la aplicación, como dijiste tú, y los temas que preceden a la aplicación son el estallido, cuando estalla, dice el ministro Montes, declara que el contrato entre Seremi y Antofagasta y Fundación Democracia Viva fue un descriterio. Después la instalación de la Comisión de Paz de la Araucanía, son temas importantes que ocurrieron, que el presidente habla sobre
caiga,
luego el viaje a la Antártica, luego las lluvias y las visitas del presidente a los territorios afectados por las lluvias y las inundaciones, y pues, está el caso del allanamiento del domicilio de la diputada Pérez y los antecedentes entregados a la fiscalía por el ministro Montes y la decisión de la población.
Bueno, está ahí como con el tercio, siempre como en,
sí, tal cual,
en el 30
tal cual.
Y algo,
¿verdad? Tal cual. Uh-huh. 8:22. A ver, más temas en competencia. Lo de Patricio Fernández, la salida de Patricio Fernández ayer, que ha marcado mucha discusión, que va más allá del propio Patricio Fernández, sino que lo que hay en el fondo, una división de dos almas del universo de víctimas, de implicados en el propio hecho del 11 de septiembre. Aquí se ha notado una fisura, o algunos dirán un quiebre, directamente en cómo comprender y cómo proyectar sobre todo el drama del 11 de septiembre dentro de quienes formaban parte de la Unidad Popular, es decir, el socialismo democrático, y lo escuchábamos recién con Rodrigo Álvarez al ministro Insulza. Qué distinta es la posición que tiene, por ejemplo, el Partido Comunista, ¿no? Y yo quiero partir diciendo que me parece que la actitud del propio Patricio Fernández de salirse él, dar un paso al lado, es una actitud que lo dignifica bastante, porque es una forma de decir, yo no porque crea que no me he equivocado, me voy a emperrar y me voy a peinar aquí hasta que me saquen, sino que la frase en su declaración, que las habrán leído porque se hizo pública cuando renuncia, dice que me convertí en un no sé si estorbo, me parece la palabra que usa, y cuando uno
obstáculo.
Se convierte un obstáculo, creo que no usa obstáculo tampoco, pero es el espíritu, cuando ese es comprender, y creo que esa es la virtud que tiene Fernández al renunciar, es comprender que es comprender que la conmemoración de los 50 años para un país y para una sociedad es mucho más grande que él mismo, que las diferencias, que los partidos de hoy, que el presidente de la República, y que es el cimiento de algo verdaderamente de futuro para una sociedad. Entonces decir, y creo que cualquier persona razonable y bien pensada y bien intencionada dice, mira, si yo soy un problema para la construcción de eso, que es para varias generaciones, disculpen, muchas gracias, yo me corro un poquitito para el lado y que siga, porque esto es realmente grande, el intentar hacer una conmemoración que una y que signifique algo de futuro, ¿no?
Sí, yo comparto plenamente lo que tú dices, pero creo que también este es un problema, hay un problema de fondo, sí. Varios problemas de fondo a mi juicio, pero esto es un caso donde es como el cuchillo, digamos, si me lo entierras más, lo matas, si lo saco, me desangro, ¿ya? Sí. Estoy exagerando
bien atinada la salida, sin duda.
Porque es atinada la salida, pero te deja en evidencia varias cosas. Uno, en términos de la conmemoración del propio golpe, es la poca claridad del relato, ¿ya? Un gobierno que decide orientar esto con una asesoría, con un relato que se centra en la democracia, la memoria y el futuro, que era algo que Patricio Fernández siempre defendió mucho, y es algo que aparece de hecho en el comunicado de prensa de la presidencia y sale como con letras mayúsculas, ya que en el fondo se resume que esta conmemoración se centra en la construcción de un mensaje sobre la democracia, la memoria y el futuro, ¿ya? Y es esa conmemoración y de qué manera se ha llevado adelante la que no queda muy clara y la que no deja a nadie muy contento, lo que en general eso es bueno, pero no cuando finalmente también tienes una coalición política que es un poco endeble, ¿ya? Y donde se crea esta oportunidad para al final pegarle al presidente, porque Patricio Fernández está ahí porque es una persona en la que el presidente confía mucho, ¿verdad? Y es un intelectual importante de su generación, o sea, el propio Manuel Antonio Garretón, que es donde se hace la famosa entrevista, que yo creo que fue completamente descontextualizada, y cualquiera que la escuche se dará cuenta que Pato Fernández no dijo lo que todos, sobre todo en el Partido Comunista, afirman que dijo.
El propio Garretón lo defiende en ese sentido.
El propio Garretón dice, él no dijo, él no negó la gravedad del golpe. No. Deja en evidencia que es un golpe que va increchendo, que parte entre otros con el propio alcalde Jadue. Anoche era interesante ver al alcalde Jadue en su programa de YouTube, ¿ya? Sin maquillaje.
No lo vi, cuéntame.
Ayer estuvo hablando sobre el tema. La semana pasada no había estado porque contaba que había estado en Honduras, ¿ya? Con Xiomara Castro, porque hace toda la reflexión sobre los golpes y la doctrina Monroe y los golpes de Estado de los 60 y cómo Estados Unidos promueve los golpes de Estado y que si vamos a hablar de las causas del golpe, eso también, y que por eso él fue ahora a Honduras, lo que también me parece curioso porque Honduras está metido en todo el tema de imitar la doctrina Bukele, digamos, pero no se refirió a eso.
Xiomara Castro lo que está tratando es de apagar su propio incendio de las propias pandillas. Utilizando.
Claro, muy de izquierda será Xiomara Castro, pero
por Dios que le sirve la doctrina Bukele hoy día, ¿no?
Claro. Exactamente, entonces, pero bueno, sobre eso no se refirió el alcalde Jadue, pero fue uno de los primeros que más criticó lo de Patricio Fernández y él básicamente se queda con, entre comillas, la cuña que publicó Twitter, entonces dice, es inaceptable el negacionismo y esto enturbia, o sea que una cosa es reflexionar sobre la crisis de la democracia, pero no se puede enturbiar justificando el golpe y que no se puede ser como las razones para el golpe, como dice la democracia cristiana, etcétera, etcétera. Un poco en esa línea, ¿ya? Y creo que la salida de Pato Fernández entonces deja en evidencia el peso del Partido Comunista y cómo el Partido Comunista se tira contra algo que es el propio presidente que ha impulsado. Ahora, yo creo que la conmemoración del golpe ha sido poco clara, ¿ya? O sea, tampoco creo que el trabajo se haya hecho tan bien, ¿no? No creo que sea por culpa de Patricio Fernández necesariamente, que es un asesor respecto del relato, ¿ya? No un ejecutor de eso se hace a través del Ministerio de la Cultura, Consuelo, es el que queda a cargo, de hecho, del tema. Pero igual falta una historia mejor armada. Si el gobierno se va a meter en esto, ok, háganlo, pero háganlo bien. Hechos, y no me parece que se ha hecho bien tampoco.
Quizás los hechos de esta suerte de cancelación o este ataque tan virulento en contra de Patricio Fernández demuestra lo difícil que es construir algo común. Entonces, claro, tú dices que no está muy bien hecho el trabajo, no venía bien hecho porque no se ha logrado aquilatar, no se ha logrado enraizar. Bueno, pero es que es realmente ir contra el viento, es muy, muy difícil, ¿no?
Gobierno no querían que se fuera todo esto, Patricio Fernández, ¿ah? ¿Eh?
Se
buscaron todo tipo de ideas para lograr que se quedara, pero... al parecer consideraba que era insostenible, o sea, si las agrupaciones de derechos humanos lo iban a convertir en la excusa para no participar de ninguna conmemoración, la verdad es que era un problema, ibas a terminar convocando que solo a las agrupaciones de derechos humanos vinculadas al Partido Socialista. ¿Cómo lo haces?
Yo me quedo con las palabras, es interesante aquí ver qué dice, porque en este caso es bueno la posibilidad por un segundo que tome palco el resto de las personas que no fueron o no estuvieron implicadas o no fueron víctimas directas, porque ese experimento de laboratorio es interesante. Pongamos por un segundo a todas las personas que fueron directamente implicadas en alguno de los abusos o en alguno de los crímenes cometidos por la dictadura y que ellos hablen y que ellos juzguen. Y allí uno ve que las palabras de Tironi, las que se me vienen a la cabeza, Insulza, Gumucio, que son tres personas que directamente tuvieron implicaciones, ¿no es cierto? Sufrieron de alguna u otra manera los actos de la dictadura y desde el golpe, desde exilio, en fin, aquella. Y que ellos, no gente que está un poco más lejos, ellos directamente afectados, hablan de el riesgo de que alguien se apropie, que alguien se adueñe del concepto de memoria o de ser víctimas. Hay víctimas de todo tipo, hay víctimas que lo miran de distintos lados. Hay víctimas que son capaces de matizar los orígenes o las causas de lo que hoy ocurrió. Pero y Fernández tiene razón en algo que quiso hacer fallidamente, que todas estas diferencias, en cambio, cuando se habla del 11 de septiembre para adelante, son una voz única. Las torturas, claro, el exilio, la muerte nunca se discute, porque eso no es discutible. Lo de antes...
Claro, la discusión es si en la conversación con Garretón, que al final todo da lo mismo, porque en realidad es una excusa para sacar a Fernández, digamos, y hacer un gallito con el gobierno, ya creo yo. Pero la discusión es, ¿a partir de qué momento tú condenas? Si tú dices, apoyo el golpe, o alguien apoyó el golpe... sin saber lo que iba a venir después, ¿ya? Porque hoy sabemos lo que pasó, digamos, estamos con el diario el lunes, pero antes, si tú, ¿hasta dónde criticas al gobierno de Lupe? ¿Hasta dónde estás dispuesto a decir apoyo un golpe? Entonces, ahí se produce la discusión, que se dio de Garretón con Pato Fernández, ya, ok, uno puede discutir sobre todo hasta antes que despeguen los aviones a bombardear. ¿Ya? O hasta antes de que den la orden, en realidad le dice Garretón. Y dice, sí, exactamente. Uno puede hacer toda la discusión histórica, pero luego decir, el quiebre de la democracia es un quiebre violento. Incluso aunque después yo no supiera que iban a venir las violaciones a los derechos humanos, pero el hecho de solucionar un problema de democracia, o sea,
quebrando la institucionalidad,
acción violenta, exactamente, quebrando la institucionalidad, eso ya es un problema, ¿ya? Y al principio de la conversación estaba la duda si en realidad él decía que el golpe se podía discutir también. Pero si uno ve hasta más adelante la conversación, en realidad dicen, no. Uno puede discutir el origen que llevó a la crisis, hasta antes que alguien dé la orden de bombardear. ¿Se entiende?
Se entiende. 8:33. Hay muchas razones para estar en Habitat. Más del 82% de los clientes de Habitat están satisfechos con el servicio recibido. Porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a Habitat. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro. En Banchile Inversiones quieren que sepas la importancia de tener una APB. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Pasa de modo auto a modo avión con Mita, el único rentacar que sorteará 3 millones de millas entre quienes arrienden durante julio y agosto. Reserva en Mita.cl, maneja y vuela. Mita Rentacar.
La cuenta más de Banco Consorcio hace crecer tu saldo pagándote 11,75% de interés anual. Definitivamente es la cuenta vista nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl, la cuenta que te paga más intereses.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Y saca lo mejor de ti con Alemana Sport, el Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana para todos los deportistas, independiente de su nivel, con tecnología de punta y el mejor equipo multidisciplinario de especialistas.
Design to Rent de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Con Mita arrienda y...
vuela con Mita, vuela, vuela.
Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas Latam Pass. Con Mita arrienda y...
vuela con Mita, vuela, vuela.
Así es, arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas Latam Pass en tus arriendos entre julio y agosto. Con Mita arrienda y...
vuela con Mita, vuela, vuela.
Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Mita.cl.
Han sido tiempos difíciles. Nos hemos sentido solos, incomprendidos y desprotegidos. Por eso en La H evolucionamos y nos convertimos en la red de cuidado integral más grande del país, entregando asesoría preventiva y atención de salud a través de más de 80 centros, el Hospital del Trabajador y 8 clínicas para acompañarte desde la prevención a la recuperación. Porque el cuidado que acompaña es el cuidado que Chile necesita. Conoce más en viveelcuidado.cl. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Atreverse no es fácil, más cuando debes invertir. Pero cuando inviertes en Banchile Inversiones, no estás solo, estamos contigo. Porque creemos que invertir es para todos, no solo para expertos, para todos. Solo hay que atreverse. Invierte en tus metas, invierte en tus sueños. Estás en Banchile Inversiones. Atrévete a invertir. Descarga la app Mi Inversión. Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de activa inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent, de activa inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Creado con el alma. All New Mazda CX-60. El primer SUV híbrido enchufable de Mazda. Con un diseño sofisticado y elegante hecho a mano por artesanos japoneses. Prepárate para sentir la potencia de sus motores. Conócelo en Mazda.cl. All New Mazda CX-60. Crafted in Japan. Delco Center.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
¿Aló, amiga? Pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Vine a hacer un trámite y la fila está larguísima.
¿Te ha pasado? Cámbiate a Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales. Hay muchas razones para estar en Habitat, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en abinbev.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Universidad Andrés Bello fue reconocida como la mejor universidad chilena por el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education, que mide el aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para la universidad, que desde su quehacer aporta a la construcción de una mejor sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Banco Consorcio presenta una cuenta vista nunca antes vista.
A ver.
Conoce la cuenta más. Una cuenta vista que puedes obtener 100% online.
¿Ya?
Y lo mejor, hacer crecer tu saldo pagándote un 11.75% de interés anual.
¿Qué? ¿Se pasó?
Pide la tuya en consorcio.cl.
Tasa de interés anual calculada en base a TPM del Banco Central más 0,5% al 4 del 4 del 2023. Informes sobre las características de la cuenta más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hablemos en off Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
La ACHS evoluciona para ser la red de cuidado integral más grande del país, entregando asesoría en prevención y salud de calidad para todas las familias de Chile. Conoce más en viveelcuidado.cl.
Conduce el siguiente nivel con el primer SUV híbrido enchufable de Mazda, All New Mazda CX-60, crafted in Japan.
Una vez más, la Universidad Andrés Bello se posiciona en el primer lugar en Chile en el prestigioso ranking de impacto Times Higher Education por su aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Becker. Elabora sus productos con energía 100% renovable, ha llevado agua potable a más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral.
8:41. Y está con nosotros, Consuelo, ya lo estarás viendo a través de nuestras pantallas, José Ramón Valente. José Ramón, ¿cómo estás?
No, no me lo has mostrado todavía.
Ahí está. Perfecto.
¿Cómo estás, Consuelo? Hola. ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú? Estamos conversando con bien, José Ramón, super. Que va a cocinar, esto es como si fuese un matinal que le pasan muchos ingredientes, que tiene que cocinar algo, tiene que cocinar con los datos y con las expectativas de datos de IMASEC del 2%, de la caída del 2% que salió a principios de esta semana, con la inflación, datos de inflación que salen mañana, viernes, con lo que está pasando en otras partes del mundo, con las expectativas de que una próxima reunión de política monetaria del Banco Central baje, según uno ya puede ver, leer en entrevista de los consejeros, baje la tasa de interés y cuánto la pueda bajar. José Ramón, con eso hay que hacer un guiso que uno pueda entender para dónde va la micro.
Sí, bueno, efectivamente, bueno, esto tiene, como siempre, tiene dos elementos. Uno es como las decisiones bien de corto plazo que hay que tomar, donde está difícil tomarla, y vamos a conversar de eso. Y otro, las implicancias o cuáles son las más las tendencias de largo plazo y qué puede decir uno de eso también. Pero en el corto plazo, lo que ocurre es que hay como una urgencia de poder empezar a bajar la tasa de interés, que está en 11,25%, porque la verdad es que una tasa de 11,25% es algo insoportable para las pymes, insoportable para cualquier negocio emergente. Imagínate tener que tener una rentabilidad que permita pagar ese nivel de tasa de interés en los créditos. ¿Por qué durante un periodo, al principio?
Está pensado, está bueno, tu negocio tiene que ser lo suficientemente bueno que sea de 11,75% para arriba. No cualquier negocio da esa tasa de rentabilidad. Sí, pues.
Imagínate, entonces.
Para poder, claro, marginar algo. Para
hay
poder...
gente que se había endeudado antes y ahora le vencen los créditos, entonces no estaba endeudado esa tasa. Bueno, y las tasas más largas, como esperan esta bajada de tasas de interés, si tú te puedes endeudar a más largo plazo, entonces tampoco tienes que pagar esa tasa de 11.25. Pero lo cierto es que para muchos, esa tasa de 11.25 es el crédito de corto plazo, es el crédito de capital de trabajo, y es el que, entonces tú pides y dices, oye, yo vendo algo y se lo, el que al que se lo vendí me va a pagar en seis meses y la verdad que necesito, digamos, mi capital. ¿A cuánto me puedo, cuánto me prestáis? Al 11.25.
La verdad que poco cara la cuadrada de caja,
ese, digamos, 11.25 el Banco Central, desde ahí ponle los spreads y ponle todas las cosas para arriba. Entonces, en verdad es algo impensado desde el punto de vista que pueda sostenerse en el largo plazo sin que genere una contracción importante de la actividad en Chile. Y en ese sentido es que están las urgencias. Y algunos consejeros del Banco Central derechamente han salido a decir esto es algo que tenemos que empezar a hacer en forma rápida y de un volumen bastante alto. Entonces se habla de una... de que durante julio el Banco Central podría bajar la tasa de interés en 0,75% y que podría llegar hacia fines de año entre 8 y 8,5%, o sea, tener varias bajas consecutivas, para estacionarse en mediano plazo en cerca de 4%, y ese mediano plazo estamos hablando de fines del 2024. Con una inflación proyectada, si el Banco Central logra volver la inflación a la meta que tiene, que es de 3%, si tú te estacionas con una tasa de 4%, básicamente estás diciendo aquí hay una tasa real, ¿no es cierto?, sobre la inflación de 1%, que es más o menos compatible con el largo plazo, y uno podría decir, mira, ese es más o menos a lo que apuntamos, ese es el largo plazo. Bueno, teniendo eso en mente, es que decir, bueno, ¿cuándo empezamos a bajar y en cuánto? Y para eso los bancos centrales del mundo, y el Banco Central de Chile no ha sido la excepción, te dice, bueno, una cosa es lo que nosotros tengamos como modelo, otra cosa es lo que miramos las expectativas, pero al final los datos van saliendo y somos dependientes de los datos, dice mucho la Reserva Federal, es muy, ¿no es cierto?, decir, somos data dependent, dicen ellos, ¿no es cierto? Entonces, si el dato de la inflación de mañana va a ser relevante para la toma de decisiones que tengamos que hacer nosotros la próxima semana. Y en ese sentido hay una cierta disputa, porque tú mencionaste el IMASEC, sale el IMASEC, sale bastante bajo, una caída de 2%, esto, acuérdense que son medidas año con año, o sea, es mayo de este año contra mayo del año pasado, una caída de 2%. Eso uno podría decir, bueno, esto permite o ayuda a la decisión del Banco Central a poder ser más agresivo en su baja de tasas, porque dado que la economía se está resintiendo tanto, eso probablemente significa que se va a enfriar, que la inflación va a bajar más rápido y que por lo tanto yo tengo espacio para bajar rápido la tasa de interés. El problema es que cuando tú miras la composición de esa caída de 2% del IMASEC, los sectores que caen fuerte es el sector minería, que no tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en la economía interna, sino que más bien tiene que ver, ¿no es cierto?, con temas de, a lo mejor, de mantención, temas de leyes, temas de falta de inversión o temas de falta de demanda eventualmente, ¿no es cierto?, porque China no está creciendo mucho, pero no mucho que ver con la economía interna. Y la economía la parte de minería cae, de hecho, 7,5%, pesa más, sí, un poquito menos de 10%. Entonces, la verdad que tiene una incidencia muy importante. Y el sector industria, que tiene mucho que ver con exportaciones también, o crece cero o cae un poco. Los sectores que uno esperaría que son los que están presionando la inflación y que uno querría que se enfríen es más bien el sector retail, el sector consumo y, no sé, todo el sector servicio. Esos son los que han estado empujando todavía la inflación y la han hecho que sea un poquito más persistente de lo que uno habría esperado. Y esos sectores siguen creciendo. Entonces el Banco Central mira esta cifra y dice, el 2% sí, me parece una cifra suficientemente fuerte de caída como para decir bajemos la tasa de interés, pero la composición no. Entonces tiene un puzzle difícil de resolver el Banco Central con eso. Y ahora, internamente, además,
José Ramón, pero ¿por qué no cede el consumo y el gasto y los servicios, o sea, lo que gastan como los consumidores en su día a día? ¿Por qué nadie se aprieta un poco?
A ver, yo creo que sí te has apretado, pero no al nivel, ¿no es cierto?, que lo requería, dado la cantidad de gastos que se hizo durante el 2021 y principios del 2022. Acuérdate que lo que estás tratando de hacer acá, lo que tiene el Banco Central en mente, es decir, nosotros tenemos una capacidad de gasto que es una trayectoria, porque vamos creciendo y por lo tanto vamos aumentando esa capacidad a través del tiempo. Y esto, tú imagínate en un gráfico, fijas una línea así, ¿no es cierto?, que va ascendente con una cierta pendiente positiva desde la izquierda hacia la derecha. Y después tienes el gasto real y comparas, ¿no es cierto?, cuál es el gasto real que está haciendo la economía respecto de su potencial. Y el real está muy por arriba del potencial desde el 2021 en adelante, producto de los IFE, producto de
los
retiros, etcétera. Entonces estamos, ahí es lo que hablan de nosotros, la convergencia. Cuando hablas de convergencia, lo que están pensando, lo que tienen en su cabeza es decir, este gasto real que estamos realizando tiene que converger a lo que somos capaces de financiar en el largo plazo. Eso está por encima todavía. Uno debería esperar, ¿no es cierto?, que baje, porque ¿de qué forma baja o por qué no baja? Bueno, es muy complejo, multifactorial, y por eso que los economistas, con lo que podemos saber y estudiar, nos quedamos cortos de una explicación suficientemente sencilla, clara, y que es la que tú me estás pidiendo, Consuelo. Pero hay muchas cosas. Uno puede decir, mire, la gente en verdad se mantiene todavía, ¿no es cierto?, con capacidad de endeudamiento. Hay cierta persistencia porque somos un país que tiene una tradición inflacionaria y por lo tanto cuando te suben los precios tú exiges que te suban el salario y los salarios, ¿no es cierto?, van persiguiendo los precios y se produce por ahí, ¿no es cierto?, una suerte de indexación. En algunos contratos está por contrato, digamos, claro, por UF. Tienen que subir por UF. En algunos es simplemente porque hay presión. Entonces hay múltiples factores que uno puede explicar de por qué esto ha sido un poquito más lento. Yo he enfatizado que, en mi opinión, la política fiscal el año pasado fue contractiva, pero que este año no lo ha sido, y por lo tanto la política fiscal también, en mi opinión, ha contribuido este año a que este ajuste sea un poquito más lento. Entonces, el ajuste está siendo lento, pero como que el tiempo se le está acabando también al Banco Central, y por lo tanto se está produciendo una suerte de dificultad muy grande en la toma de decisiones desde el punto de vista del Banco Central. Ahora, el gran problema de esto es que cuando una hora, yo te dije, habían dos temas, ¿no es cierto? Uno como de corto plazo, que lo acabamos de describir, es como realmente la disyuntiva de corto plazo que tiene el Banco Central. El tema de mirada de largo plazo es decir, oye, ¿por qué están cayendo los sectores minería? ¿Por qué cae la industria? ¿Qué va a pasar cuando terminemos este ajuste? El Banco Central baja la tasa de interés, llegamos a este equilibrio que les digo yo, ¿no es cierto?, de 4% de tasas de interés con 3% de inflación. ¿Y con qué nos quedamos? O sea, la marea bajó, ya no hay marejadas, ya no tenemos tsunami, volvemos a un mar calmado, que es, ¿no es cierto?, una nueva normalidad, post-COVID.
¿Para cuándo piensas tú que puede ocurrir eso? ¿Volver las tasas de inflación y de interés?
Fines del 24. Yeah. Fines del 24 debiéramos tener tasas de interés en sus niveles de largo plazo y, ¿no es cierto?, y tasas de inflación del 3%.
tasas de largo plazo.
Sí, es que es como lo que uno dice, con cuál es la tasa de interés en Chile que uno proyecta, ¿no es cierto?, que más allá de los ciclos que puedan haber, mira, más o menos 4% y tasa de inflación de 3%. Eso el Banco Central se podría sentir como satisfecho, ya, dice,
no
cumplí. Entonces, ahí lo que tú dices ya, yo desde el punto de vista cíclico, o sea, desde el punto de vista de arreglar la cosa de corto plazo, ya solucioné. Pero después viene todo el resto y dice, bueno, ahora... como que necesito crecer 3%, necesito crecer 4%, ¿dónde está la actividad? ¿Dónde están los proyectos? ¿Dónde están las nuevas empresas? ¿Dónde están los nuevos proyectos mineros? Y ahí entramos a otros temas mucho más complejos que de hecho se están discutiendo por otro lado, ¿no es cierto? Que en este pacto fiscal que está discutiendo el ministro Marcel, está discutiendo estos temas de largo plazo y lo está colocando sobre la mesa, y me parece bien que los coloque sobre la mesa. Ahí hay otro tema distinto, ¿eh? Ahí el ministro Marcel está diciendo, mira, siempre hemos querido subir el Everest, que es básicamente entregar todo el apoyo fiscal a temas de previsión, de salud, de educación. Para eso necesitamos más recursos, ¿no es cierto? Y esa es la reforma tributaria de él, que es esa subida del Everest. Y por otro lado, los datos le están mostrando, sí, pero tú cuando quisiste subir el Everest, pesabas 20 kilos menos y estabas súper bien entrenado, digamos. Hoy día no, hoy día estás con 20 kilos sobrepeso y, ¿no es cierto?, no estás en condiciones de subir el Everest. Y por lo tanto no se puede hacer esa reforma tributaria. Entonces él va y pone sobre la mesa y dice, ya, yo aquí les pongo, ¿no es cierto?, una trayectoria de cómo voy a bajar esos 20 kilos y cómo me voy a preparar de verdad para poder subir el Everest. Que es decir, pongo, ¿no es cierto?, medidas a favor de la productividad, de la inversión, y por lo tanto, ¿no es cierto?, de la innovación, de emprendimiento, de tal manera decir, mire, esta economía que cuando empezamos a hablar de subir el Everest crecía al 4%, hoy día crece menos de 2, volvámosla a condiciones para que pueda subir al 4% y subimos el Everest. La discusión es decir, bueno, ¿qué tienes que hacer primero? ¿La dieta? ¿De bajar los 20 kilos? ¿Y después animarte a subir el Everest? ¿O quieres hacer la subida del Everest junto, ¿no es cierto?, con esta promesa de que eventualmente voy a bajar los 20 kilos? Me parece que lo primero es más razonable. Volvamos, ¿no es cierto?, a tener productividad positiva, inversión que crece, crecimiento cerca del 4%, y planteémonos subir el Everest en ese minuto. Lo que el ministro Marcel está diciendo es, no, vamos y hagamos las dos cosas al mismo tiempo. Yo les prometo que voy a bajar los 20 kilos y déjenme subir el Everest. Y esa discusión, ¿no es cierto?, es la que está hoy día como visión de largo plazo.
José Ramón, ¿y si ocurriera eso que dices tú? Es decir, que se volviera, ¿no es cierto?, a las tasas, a la inflación, y si hubiese medidas que fuesen pro inversión, de productividad... ¿A ti te parece que a esta sociedad le hace falta un reacomodo, un rediseño en materia tributaria y alzas en los tributos en algunas partes para poder conseguir aquellos servicios o aquellas prestaciones desde el Estado que una sociedad como la nuestra requiere o no?
De principio, yo creo que no hay un único modelo de desarrollo. Y tú podrías describir dos. El modelo socialdemócrata que tú estás definiendo, ¿no es cierto?, con impuestos altos, en que el gobierno da prestaciones, digamos, universales a toda su población, es ese que tú estás describiendo. Y podría ser, si la sociedad chilena quiere avanzar hacia ese, o sea, yo no sé quién para negarme, es lo que hicieron las sociedades, ¿no es cierto?, del norte de Europa, pero lo hicieron sobre la base de libertad económica, de leyes que funcionan, de seguridad, ¿no es cierto?, legislativa, de seguir creciendo. Y la otra es más el modelo más liberal, ¿no es cierto?, en decir que tú tienes impuestos más bajos, creces más rápido, das más oportunidades, tienes una economía más dinámica desde el punto de vista de innovación.
¿Y alcanza? Porque Marcel dijo que no alcanza con el crecimiento.
Bueno, es que son dos visiones distintas, sí. ¿No es cierto? Yo veo que a países como el Reino Unido y como a Estados Unidos sí les ha alcanzado, digamos. Y también veo que sociedades, ¿no es cierto?, como Suecia o Noruega, o a lo mejor, ¿no es cierto?, otras del norte de Europa, también les ha alcanzado y son felices de la forma que son. O sea, tenemos en el mundo desarrollado los dos modelos. El que elijamos uno u otro depende un poco de lo que quiera la sociedad chilena, cómo quiera avanzar. Pero el tema no es en tanto el modelo, sino que realmente lo hagas bien. Sí. Con crecimiento de menos del 2% y por lo tanto un crecimiento del 1% en el ingreso per cápita, no vas a llegar a ninguno de los dos lados. Y por lo tanto la discusión es totalmente inútil, digamos. Entonces volvamos ahí y planteemos si quieres la discusión, pero volvamos ahí primero, digamos.
Oye, y José Ramón, no sé si alcanzaste a mirar por lo menos por encima los detalles del documento que le entregó y que discutió el ministro Marcel ayer con el mundo empresarial, ¿verdad? En la primera de varias reuniones que vienen luego de todos los dimes y diretes. ¿Te parece que ese paquete que no asume la subida de impuestos, porque al final como que pareciera que va a ser vía impuesto a las personas, entonces dónde el ministro Arcel va a querer recaudar? Pero en toda la parte, entre comillas, llamada proinversión, ¿te parece que se hace cargo bien de los temas?
Sí, me parece que queda corto el tema proinversión, porque como te decía antes, yo creo que aquí lo que necesitamos, ¿no es cierto?, es generar más empleo, más productividad, más inversión, y por lo tanto yo he hablado más bien de lo que se necesita, una revolución microeconómica, ¿ya? Y muchos de los elementos que está presentando el ministro Marcel efectivamente son parte de esa revolución microeconómica que yo creo que se necesita, que es en el fondo temas regulatorios, temas, ¿no es cierto?, en el tema de inversión se necesita más seguridad. Esa seguridad la hemos planteado como es algo que uno tiene que decir, mira, dale un no rápido al señor, no lo tengas tramitando 10 años, ¿no es cierto? Y si le vas a decir que sí, dile que sí, y si cumple todas las condiciones, que el sí sea para siempre, y no por un año y después le revocas el permiso, ¿te fijas? Yo creo que ahí hay mucho avanzado y efectivamente se puede hacer algo rápido porque la Comisión Nacional de Productividad, porque la Oficina de Proyectos del Ministerio de Economía, porque la Oficina de Regulación del Ministerio de Economía han avanzado durante muchos años en lo que hay que hacer. Y por lo tanto está clarito, no tienes que empezar a decir, bueno, hagamos una comisión, juntemos hombres sabios para ver qué hay que hacer. No, hay ahí 500 medidas de lo que hay que hacer y es cosa de implementarlas. Un poco lo que decía antes, Consuelo, es que yo creo que esas medidas están, se pueden implementar. Mi punto es que la forma de hacer esto es implementemos esas medidas, veamos que efectivamente haya, tengamos apoyo en el Congreso y en la sociedad para implementarlas. Volvamos a tener productividad, el ministro Marcel habla de tengamos crecimiento de la productividad de 1.5% al año. La productividad ha caído consistentemente en los últimos 10 años, con excepción del año 2018, donde había un gran ministro de Economía, usted lo ha recordado un par de veces, ¿no es cierto? Pero, entonces, a mí, con que suba un 1%, con que sea positiva, yo lo encuentro ya un logro. Si sube 1.5, maravilloso, digamos. Pero, en fondo, logremos eso. Una vez que logremos reactivar la inversión, una vez que logremos tener una economía que efectivamente es competitiva de nuevo y tiene productividad, bueno, ahí replanteémonos nuevamente esta sociedad idílica, ¿no es cierto?, noreuropea que nos venimos, digamos, a la cual queremos aspirar. Pero antes de eso, me parece, digamos, que estamos poniendo, es muy antiguo decir la carreta delante de los bueyes.
Es muy piñerista, sobre todo.
Lo que importa
es
que valoramos la tradición, el rescate de nuestras costumbres.
No sé si es antiguo, pero es muy piñerista, la usó demasiadas
veces. ¿En serio? Ah, mira. Sí,
claro, quizás te dicen que quedó pegado.
Mira, era, ¿qué hora es? Yo no sabía que 8:58, momento de bullying. Perfecto, dale.
Es descripción histórica, no es más que eso. José Ramón Valente.
Y eso que no está el Nico, que es el que tiene permiso para hacer todo el bullying.
Va a poder hacer el mismo bullying, ¿te fijas?
No, me dejó encargado, el único encargo que me dejó.
Claro.
José Ramón, un gusto como siempre tenerte aquí. Que te vaya muy bien.
Gracias, buenos días.
Consuelo, buenos días.
Chao. Hasta mañana.